Bienvenidos y bienvenidas a Cooperativas en la Onda, una miniserie de podcast sobre cooperativismo de trabajo para conocer y saber todas las claves y ventajas de esta forma de empresa. En este séptimo episodio nos hemos preguntado qué se puede hacer cuando una empresa va mal y todo hace pensar que su situación en el corto plazo puede acabar desembocando en un proceso concursal. ¿Se puede reconducir la situación? ¿Hay alternativas? Y nos hemos hecho esta pregunta al conocer que solo en 2022 hubo en nuestro país más de 7.000 concursos de acreedores, un 24 más que en el año anterior, siendo la tercera cifra más alta de la década. ¿Podrían haberse evitado algunos de estos concursos? Además, sabemos que en un 90% de los casos, para una empresa, declararse en concurso era hasta ahora sinónimo de terminar en liquidación. ¿Qué es lo que falla? ¿Falla la gestión empresarial? ¿Falla la legislación, que es muy rígida? Paralelamente, conocemos casos de empresas que, abocadas al cese empresarial, normalmente por no generar beneficios suficientes para remunerar el capital y satisfacer las expectativas de sus dueños o inversores, han pasado a manos de sus trabajadores, quienes, mediante la transformación en cooperativa, han conseguido mantener los puestos de trabajo en condiciones dignas. Al parecer, en esos casos, ha habido una segunda vida como cooperativa de trabajo para estas empresas, y queremos saber por qué y si este fenómeno es extrapolable en muchos casos. Saludos en nombre de Ana Real y de todo el equipo que hace posible este podcast. Hoy les contamos por qué una empresa en crisis puede volver a ser viable como cooperativa de trabajo. ¡Comenzamos! Para evitar la sangría de empresas y empleos que había supuesto hasta hace muy poco declararse en concurso, como les decíamos antes, cerca del 90% de los casos acababa en liquidación, la ley concursal, reformada en 2022, intenta ofrecer a las empresas en dificultades una segunda vida a través de la llamada fase previa o preconcursal, en la que se aborda de manera temprana y de una forma más ágil y flexible las dificultades de las empresas, además de la posibilidad de exonerar parte de las deudas contraídas. Y entre las novedades, el legislador ha tenido en cuenta una antigua reivindicación del sector cooperativo, de manera que tras modificar la llamada regla de preferencia, el tribunal podrá favorecer la adquisición de la empresa en su totalidad o por unidades productivas por parte de los trabajadores que decidan constituirse en cooperativa de trabajo. Para analizar todas las posibilidades que se abren en este escenario, hemos recurrido a la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, FEBECTA. Hoy contamos con su directora, Paloma Tarazona. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ana.
Sí, como sabemos, la cooperativa de trabajo es una fórmula empresarial que ha demostrado una tasa de éxito importante en la recuperación de muchas empresas en nuestro país en los últimos 40 años y lo sigue haciendo. ¿Por qué se ha tardado tanto en utilizar esta vía como alternativa para salvar, si no a todas, sí a todas aquellas empresas susceptibles de ser transformadas con éxito?
Bueno, pues en primer lugar hay un desconocimiento de las posibilidades que ofrece el modelo cooperativo en este tipo de contextos, ¿no? Y este desconocimiento pues está generalizado entre los principales actores que intervienen en los procesos de transformación. Las personas trabajadoras no suelen conocer el modelo cooperativo, no suelen conocer qué les puede ofrecer, tampoco los expertos en asesoramiento, ni tampoco la parte empresarial, obviamente. Y finalmente, pues los jueces y administradores concursales, para aquellos casos en los que la situación ya ha derivado en un procedimiento judicial de insolvencia, pues tampoco conocen el modelo cooperativo ni cómo funcionan los procesos de transformación. Entonces, en un contexto donde ninguno de los actores sabe en realidad lo que ofrece este modelo a la hora de dar una continuidad a esa empresa o de sacarla de la situación en la que está, pues difícilmente se puede, digamos, implementar, ¿no?, la transformación en cooperativa. En segundo lugar, tampoco hay un sistema de alerta temprana, es decir, que cuando una empresa, digamos, deriva en una situación de insolvencia o de dificultad económica o financiera, no hay un sistema a través del cual las organizaciones que sabemos trabajar con este tipo de procesos seamos alertadas de que esta situación se está produciendo y podamos contactar con los actores clave que pueden llevar a cabo este proceso de transformación. Y por último, como tú bien has dicho, hasta hace poco, pues la verdad es que la legislación concursal tampoco favorecía este tipo de procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos tres motivos han obstaculizado, y lo cierto es que hasta cierta medida siguen obstaculizando que el modelo cooperativo pueda dar más juego, ¿no?, en este tipo de procesos de recuperación de empresas en crisis.
Y en la actualidad, ¿qué opciones y recursos que antes no existían son ahora posibles con la legislación concursal?
Bueno, pues la ley concursal facilita los procesos de transformación ahora a través de dos vías. En primer lugar, bueno, ya has comentado que se establece, digamos, la preferencia a favor de los trabajadores a la hora de adquirir en el marco del proceso o bien la empresa en su totalidad o alguna unidad productiva de la empresa. Entonces, en la medida en que los trabajadores decidan concurrir, digamos, en el concurso para quedarse con su empresa, siempre que su oferta no quede por debajo del 15% de otras ofertas que puedan estar encima de la mesa, bueno, pues el juez, digamos, asignará esa unidad productiva o esa empresa a los trabajadores. Y en segundo lugar, esa es la primera. En segundo lugar, también la ley concursal prevé, digamos, que se genere una ficción legal a través de la cual estas personas se encuentren, aunque no se encuentren técnicamente en situación de desempleo, hasta la conclusión del procedimiento, puedan considerarse, digamos, desempleados a los efectos de poder acceder al pago único, es decir, a capitalización de su prestación por desempleo. Esto es importante porque esta es una vía a través de la cual estas personas trabajadoras pueden tener acceso a financiación para poder, digamos, adquirir la empresa. Si estas personas capitalizan su desempleo, pues pueden tener suficientes recursos para hacer sus aportaciones a capital, generar un capital nuevo con el que proceder a la adquisición de la empresa. Entonces, esas dos modificaciones pueden favorecer en estos procesos concursales lo que es la recuperación de empresas en crisis.
¿Y de qué forma se reconvierte una empresa en crisis en una cooperativa de trabajo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Bueno, pues lo primero, obviamente, es valorar cuál es la viabilidad a medio y largo plazo en la iniciativa, porque está claro que únicamente vamos a, digamos, desencadenar ese proceso de recuperación si verdaderamente se ve que o bien la empresa o bien alguna de sus unidades productivas presenta una viabilidad clara futura. En segundo lugar, cuando esto ya más o menos está claro, de forma paralela en realidad, pues se va trabajando con pues el colectivo de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, de personas que están allí, y se les involucra en un proceso de reflexión y de valoración de las opciones que tienen y de, bueno, pues sus proyectos personales a nivel de de su carrera profesional y también del proyecto colectivo, ¿no?, de recuperación de esa empresa. Por otro lado, también, al mismo tiempo que se trabaja en viabilidad y con la parte de los trabajadores, pues hay un proceso de negociación con el resto de agentes involucrados en este proceso, fundamentalmente con la parte empresarial, también con los acreedores que puedan existir en este tipo de procesos, siempre los hay, y luego, bueno, pues si ya se ha entrado en un proceso de insolvencia, ¿no?, digamos judicial de insolvencia, ya estás en un proceso de concurso, preconcurso, pues con los administradores concursales o con los jueces del juez que, digamos, esté a cargo de ese procedimiento, ¿no? Y una vez, digamos, todos estos, digamos, se comprueba la viabilidad, los trabajadores, digamos, llegan a la conclusión de que sí que quieren echar adelante con este procedimiento y se llega a una serie de acuerdos con toda la parte, digamos, con el resto de los agentes, pues entonces ya se inicia lo que es, por un lado, el procedimiento de transformación jurídica y, por otro lado, se aborda, obviamente, digamos, la construcción de un paquete financiero que soporte esta transformación, ¿no?
Y si una empresa no es rentable como sociedad de capital, ¿por qué sí puede serlo en esa segunda vida de la que estamos hablando como cooperativa de trabajo? ¿Qué oportunidades o ventajas ofrece la adquisición de la empresa por parte de los trabajadores mediante esa reconversión en una cooperativa?
Pues fundamentalmente puede ser rentable por cuatro motivos. El primero es que el modelo cooperativo aporta una flexibilidad que el modelo de empresa mercantil normal que estamos acostumbrados no aporta, ¿no? En primer lugar, pues los socios trabajadores, las personas socias trabajadoras en una cooperativa no están sujetos al derecho laboral. Entonces, esto permite más flexibilidad para adaptarse a los cambios que haya en su entorno, ¿no? En su ambiente. Por otro lado, estas personas también pueden elegirlas. Las personas socias trabajadoras dentro de una cooperativa eligen el régimen de seguridad social en el que quieren cotizar. Pueden hacerlo en régimen de autónomos o en régimen general. Y esto también les permite bastante más flexibilidad. Una cooperativa también es una empresa de capital variable, lo cual permite también una flexibilidad enorme a la hora de aumentar y reducir el capital. En definitiva, es un modelo, digamos, que tiene la posibilidad de adaptarse mucho más rápidamente a los cambios del entorno. En segundo lugar, estos procedimientos implican normalmente una entrada de capital nuevo. Ya lo hemos comentado, ¿no? Los trabajadores muchas veces pueden capitalizar su prestación por desempleo. También hay, digamos, un marco de ayudas que se puede aportar a la cooperativa a la hora de, digamos, abordar estos procesos. Entonces, estas inyecciones de recursos financieros adicionales pues ayudan siempre a estabilizar tanto económica como financieramente la iniciativa. En tercer lugar, estos procesos, como he comentado antes, implican también un estudio profundo de la viabilidad futuro de la empresa. Este estudio profundo implica muchas veces un cambio de liderazgo, implica también a veces pues, un reajuste del modelo de negocio, que a lo mejor, si se hubiera hecho desde la mercantil, hubiera, digamos, resultado también un resultado positivo, pero bueno, en estos momentos se hace ya en este proceso de transformación y también contribuye, digamos, a apuntalar, ¿no?, la viabilidad de la empresa a medio largo plazo. Y por último, bueno, pues al final, en cuarto lugar, en todos estos procesos de transformación, de transformación de la mercantil en una cooperativa, hay un cambio fundamental de liderazgo. Pasamos de un liderazgo, digamos, individual normalmente, de una parte empresarial y tal, a un liderazgo compartido de todos y todas las trabajadoras, que siempre, digamos, reorienta todo el negocio, ¿no? Entonces, en estos procesos de reorientación del negocio, pues frecuentemente se abren nuevos mercados, se reorientan productos o servicios, que al final, bueno, pues hacen que se reajuste toda la actividad de la empresa, muchas veces hacia entornos más viables o que ofrecen más posibilidades de crecimiento en el futuro.
Pues muchas gracias, Paloma Tarazona, directora de FEBECTA, por estas aclaraciones. Gracias por habernos acompañado en este espacio.
Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer.
Como decíamos al inicio, son muchas las empresas que han sido recuperadas y como cooperativas han conseguido tener una segunda vida estable y exitosa. Es el caso de San Beat Cooperativa Valenciana, líder en la fabricación de patas y tiradores para muebles, perfilería de aluminio, accesorios de baño y cocina y terminales plásticos. Nos acompaña su actual gerente y socio de la cooperativa, Juan Carlos Poveda. Juan Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros por la invitación y sobre todo por darnos la posibilidad de poder poner de manifiesto las posibilidades que brinda el formato de cooperativas como empresa. En primer lugar, comentaros que realmente no queda ya nadie en la cooperativa de los socios fundadores. Tened en cuenta que fue iniciada como cooperativa pues a principios de los años 70 y pese a mis 55 años ya cumplido, pues no estuve presente, es la realidad. Eso sí, fui el primer socio admitido con posterioridad a la creación de la cooperativa. Y en 20 años, pues he pasado de ser el socio más joven al de edad más avanzada. Puedo transmitiros mis conocimientos de esa época porque estuve muy cerca del antiguo propietario, que se llamaba Antonio San Beato. Pero también todavía más cerca de los trabajadores que componían la empresa en el momento de la transformación.
Pues vamos a aprovecharnos de ese conocimiento que atesoras, Juan Carlos, y cuéntanos. Nacida como Industria San Beat Sociedad Limitada en 1948, la empresa llega a un momento, allá por los años 70, que empieza a no ir bien. Vale, voy a cogerlo. Vale. Pues vamos a aprovecharnos de ese conocimiento que atesoras, Juan Carlos, y vamos a preguntarte. Nacida como Industria San Beat Sociedad Limitada en 1948, la empresa llega a un momento en los años 70 que empieza a no ir bien. ¿Qué ocurrió entonces?
Bueno, hay ciclos de crisis, como todos sabemos, y en los años 70 fue una de ellas. Una fórmula para evitar el cierre de muchas empresas, entonces parece ser que fue pues, transformarlas a cooperativas, ¿vale? Inicialmente, por por lo que me iban contando, pues los trabajadores no lo tenían nada claro. Cambiar la figura de trabajador a empresario no es nada fácil. Se tiene que aceptar un riesgo, evidentemente, pero la plantilla de la antigua empresa sabían que con esfuerzo y trabajo podían sacar adelante la industria. Cambios en la estrategia y sobre todo una mayor implicación, motivada seguramente por su condición de socio trabajador, pues yo creo que fueron la clave. ¿Vale? Seguir trabajando en condiciones dignas y alinearse toda la plantilla en la misma dirección es realmente imprescindible en este tipo de empresas. Una cooperativa es un formato totalmente... comparte criterios con empresas, pero sobre todo comparte criterios humanitarios y que a la hora del trabajo pues dignifica mucho más tu labor.
¿Y entonces en qué momento se tuvo claro, ese colectivo de trabajadores tuvo claro que la cooperativa de trabajo era la vía para llevar a buen término esa transformación y poder continuar así con la actividad?
Realmente entonces, ten en cuenta que hablamos de la época de la crisis del año 72, desconociendo totalmente este formato de empresa. La empresa cooperativa no se conocía, no hay los medios que hay actualmente, internet, redes sociales. Hoy en día, el que es ignorante realmente es que lo busca, ¿no? Tenemos todo el armamento para que esto no sea así. La información realmente vino por otra empresa que ya estaba en el polígono Fuente del Jarro, que era Calderería Avento, y que algunos trabajadores de esta empresa pues conocían a algunos de allí, se fueron comunicando, y Calderería Avento había cogido el modelo cooperativista para poder paliar pues toda la crisis que había. Habían conseguido reflotar la empresa. Luego sí que es verdad que el antiguo propietario de la empresa, San Beat, como los propios trabajadores, vieron que era una forma de poder continuar, porque no vieron otra alternativa. Lógicamente, pues bueno, con la formación de la cooperativa, la implicación de los trabajadores aumentó de forma extraordinaria. Y se pudo mantener la empresa, ¿vale? A partir del año 1994, sí que hay una nueva incorporación de nuevos socios con un mayor nivel de formación. Y eso, junto a la experiencia acumulada de los trabajadores que había, pues ya se produce una etapa de crecimiento lineal y constante, pues hasta la actualidad.
Con el cambio empresarial se dio también un cambio en la responsabilidad de aquellos trabajadores. Hemos comentado lo de el aumento de la implicación. ¿Cómo fue asumido ese cambio de pasar de trabajadores a socios trabajadores y en qué se tradujo un poco?
Bueno, pues como comentaba antes, el aumento de la implicación, la unión de esfuerzos en la misma dirección y sobre todo la nueva sensación que te da el trabajar para ti y por ti, pero también para el resto de compañeros que en su momento han decidido aceptar un reto. Mantener ilusión y también pasión por el trabajo realizado. Pues sea cual sea el puesto que desarrolles, es igual de importante. Entonces, cada uno en su trabajo tiene que poner la mayor pasión posible. Y eso, muchas veces, con el espíritu cooperativista, pues se consigue, ¿vale? Uh-huh. Me gustaría comentaros también que he visto muchas cooperativas durante estos años. Evidentemente, nos hemos ido juntando y bueno, pues hemos compartido muchas veces criterios, ¿no? Hemos compartido datos, lo que pasa en las tertulias. Por una parte, digamos, hay dos tipos de cooperativas. Tenemos unas que son las de nueva creación, con profesionales de similares características, bien sean ingenieros, se junta un grupo de diseñadores, se junta un grupo de pintores o simplemente pues un grupo de profesores. Estas cooperativas yo creo que son más fáciles en las etapas iniciales, porque no hay grandes desigualdades tanto en categorías profesionales y los criterios son parecidos. Vamos, a grandes rasgos, pues todos los socios están hablando el mismo idioma. Otro tipo de cooperativas nacidas para evitar el cierre de una empresa, como es el caso de San Beat, pues necesitan de un reglamento y régimen interno muchas veces. Este reglamento pues posibilita que un trabajador en un torno con mono o un trabajador de oficina con corbata pues puedan unir esfuerzos sabiendo el papel y el coste de sustitución de cada uno de ellos. FEDECTA, en ese sentido, es un gran apoyo necesario para crear en un caso o en otro la cooperativa sólida y eficiente. Saben perfectamente, por la experiencia que tienen ya montando cooperativas, cómo elaborar y crear un plan estratégico para que realmente pues todo funcione, salga bien y que realmente una cooperativa sea, más de una cooperativa, sea una empresa. Bueno, pues lo que hay que desear es que se creen muchas más cooperativas, que realmente el tejido industrial pues aumente, que es de la final de lo que se trata, y yo creo que un formato con muchas posibilidades son las cooperativas.
Y ya para terminar, desde que se constituyó Sanbeat como cooperativa, cuéntanos cuál ha sido la evolución como empresa. Tú nos comentabas antes que a partir de los años 90 entra gente nueva a la cooperativa con mayor capacidad profesional. ¿En qué momento se encuentra hoy Sanbeat?
Bueno, tal y como comentabas, pues bueno, hay 20 años un poco más de mantener lo que había. Luego, a partir del 90, del 92, 90, entre el 92 y el 98 empezamos a entrar ya socios con un nivel de formación académico y una experiencia pues distinta a lo que había, y con, bueno, pues tenemos ya conocimientos que pudimos aportar a la empresa, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos a, realmente la empresa empezó a tener ya una línea ascendente continua, siempre sin asumir riesgos excesivos, porque siempre hemos ido en ese campo, pues no hemos hecho grandes riesgos para tampoco evitar grandes caídas, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo nos hemos ido posicionando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy en día pues exportamos aproximadamente en torno a un 30-25% de lo que facturamos, y estamos pues aproximadamente en línea continua en 8 o 10 países y esporádicamente pues a lo mejor en 23 o 24. Participamos en ferias internacionales desde hace ya más de 10 años, y bueno, pues el otro día comentaba un compañero, joder, ¿te acuerdas la primera vez que fuimos a la feria con fotocopias para intentar vender? Eso fue en el 94 ya. Es decir, ya ha llovido tanto, y afortunadamente, pues bueno, es una labor del poco a poco, donde el retorno de eso que tú vas generando como marca, como producto, pues no es instantáneo, pero ahí está. Entonces, con el tiempo, pues se trata de que realmente pues este tipo de empresas, sobre todo las cooperativas, se haga un esfuerzo para conseguir no es mañana pegar un pelotazo, sino al final crear una estabilidad en el trabajo y tener claro que vendrá una crisis y sabremos cómo salvarla, seguro. ¿Salimos la mayoría de una de ellas?
Seguro que sí. Pues nuestros deseos de los mayores éxitos para el futuro, para Sanbeat. Muchísimas gracias, Juan Carlos Poveda, gerente y socio de Sanbeat, Cooperativa Valenciana, por acompañarnos en este podcast.
Muchas gracias a vosotros, es un auténtico placer estar con vosotros y poder compartir la experiencia.
Y como hemos escuchado, ante situaciones de crisis empresariales no está todo perdido. Hay luz al final del camino y hay muchos ejemplos, como el de Sanbeat, que lo confirman. Hay ejemplos de éxito de empresas que han cesado su actividad, normalmente por no generar beneficios suficientes para remunerar al capital, que han pasado a manos de sus trabajadores y que con la autogestión son capaces de rentabilizar la empresa para mantener los puestos de trabajo en condiciones dignas. Hasta aquí este episodio y nos emplazamos para el siguiente podcast de esta serie, en el que hablaremos de otro momento crítico para las empresas, como es el momento del relevo generacional en la propiedad, motivado por la jubilación del dueño o la dueña. Nos despedimos aquí desde Cooperativas en la Onda y ya sabéis, poned en valor vuestro talento y emprended en cooperativa.